Vamos a tener una pausa en nuestro estudio de Juan y vamos a ver un mensaje especial. Y quisiera tener un mensaje especial acerca de esto, recordar lo que es la Navidad y sobre todo para nosotros, ¿no? Como hijos de Dios, qué significa la Navidad y que este próximo 25 que estemos con nuestra familia podamos recordar el significado y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces vamos a tener un mensaje en el libro de Hebreos. Si traes tu Biblia, por favor ábrela en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, vamos a estar meditando ahí y vamos a ver los primeros versículos de este libro. Realmente Hebreos es un libro, supone que es como unas anotaciones o bien puede ser una transcripción de una prédica, de una enseñanza. Eso es lo que es Hebreos, ¿no? Realmente no vamos a estudiar el libro, vamos a estudiar los primeros versículos, pero es bien interesante, ¿no?, cómo está escrito la iglesia. Y lo que hace el libro de Hebreos es exaltar, ¿no?, a Jesús sobre todas las cosas, ¿no? Sobre todas las cosas. Jesús es más grande, es mayor que todas las cosas. Es el propósito de este libro. Y pues como te decía, vamos a tener un mensaje especial acerca de la Navidad. Todos conocemos la historia de la Navidad. Algunas otros años atrás hemos visto la historia, no hemos ido a los evangelios, hemos podido ver pues cómo fue que Jesús fue concebido, cómo fue que el ángel se reveló a María y le mostró que iba a tener pues de ella el ser que iba a venir a salvar pues al mundo, y toda la historia, ¿no? La hemos visto de varias maneras. Y el día de hoy quisiera ver esto en Hebreos 1. Como te decía, conocemos la Navidad, el nacimiento de Jesús, ¿no? Un niño que creció, ¿no? No solamente se quedó niño, un niño que creció y llegó a ser un hombre, ¿no?, y con una misión específica, ¿no?, que eso es lo importante. Realmente la Navidad, la palabra Navidad viene de natividad, que es nacimiento, ¿no? Comúnmente lo asociamos, y cuando ponemos nuestro nacimiento en las casas, ustedes son tía de los que ponen nacimiento, pues estás haciendo eso, festejando la Navidad. Es lo que significa Navidad, nacimiento, y estamos festejando el nacimiento de un hombre importante en toda la historia de la humanidad, ¿no?, que es Jesús, cuando Él nació, cuando vino a esta tierra. Y quisiera que, ya estás ahí en Hebreos 1, viéramos esto en Hebreos 1, vamos a ver los primeros cuatro versículos. Dice ahí, verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar, ¿te parece, para comenzar? Señor, queremos pedirte, Señor, esta noche que seas tú hablándonos, Señor, hablando a nuestros corazones. Es tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, y sabemos que tú quieres enseñarnos a través de ella. Este mensaje, Señor, que vamos a tener acerca de la Navidad y recordar lo que significa para nosotros, tus hijos, Señor, lo que significa realmente la Navidad, Señor, permítenos abrir no solo nuestra mente, nuestro corazón también, Señor, a tu palabra, y que tú hables a nuestras vidas en esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dices, híjole, Hebreos 1, ¿no?, y empieza a hablar de la Navidad en este pasaje, tiene mucho que ver, ¿no? Si te das cuenta, es muy directo y muy claro. El escritor de Hebreos no empieza con salutaciones, no empieza con nada por el estilo. Empieza con lo que se conoce como una doxología, ¿no?, una alabanza a Dios, ¿no?, una acción de gracias, reconociendo quién es Él. Y comienza hablando directamente el tema principal de la carta, que es el Hijo de Dios, ¿no? Porque de eso se trata, no solo Hebreos, sino se trata la Navidad de eso, ¿no? Lo que vamos a hablar. ¿Quién nació? Fue el Hijo de Dios, fue Jesús quien nació en este mundo. Y dice el verso 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es muy claro lo que Hebreos nos está mostrando aquí y el énfasis que está haciendo. Él está diciendo que Dios nos ha hablado muchas veces, ¿te das cuenta? Entonces Dios no es un ser que está en silencio, ¿verdad? Como muchos lo ven. Él ha hablado muchas veces al hombre, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, de muchas maneras. O sea, Él no se ha quedado callado, ¿no? Como muchos piensan, Dios no es el gran ausente, como muchos opinan o muchos ven. O sea, si Dios nos hizo, ¿dónde está? ¿Por qué no está con nosotros? ¿Por qué no nos habla? No, Dios ha hablado, Dios se ha encargado de eso. Aquí lo estamos viendo. Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras. Entonces, Dios no es el gran ausente. Él ha estado presente con su creación, hablando y revelando la verdad, ¿no? Mostrando quién es Él. Por eso dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿A qué se refiere esto? El escritor de Hebreos aquí está hablando del Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? Un libro maravilloso, ¿no? Un libro con mucha riqueza, ¿no? Para el hombre, y está hablando de esto, ¿no? Fue la manera en que Dios habló al hombre en otro tiempo, a través de lo que escribió, ¿no? Es importante que como creyentes entendamos y valoremos el Antiguo Testamento, ¿no? Muchas veces lo hacemos un lado y así como que no, es que se fue para el pueblo de Israel, y cada vez que vamos al Nuevo Testamento es para agarrar promesas que ni siquiera son nuestras, ¿no? Lo más chistoso, ¿no? No conoces la historia de Israel, pero sí empiezas a abrazar cosas que no son tuyas. Qué importante es que podamos entender, porque aquí lo está diciendo. Jesús mismo le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, ¿no? Y eso es lo que está diciendo. Dios no se quedó callado, Él habló de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Te das cuenta? Él no habló a los profetas, Él habló a los padres. ¿A qué refiere a los padres? Pues al pueblo de Israel, ¿no? A los que sean nuestros padres, en el sentido como pueblo, nación de Dios, ¿no? Ahora somos la iglesia, pero está enseñando esto. O sea, Dios habló a su gente y sigue haciéndolo. Es importante, te decía, que como creyentes entendamos y podamos valorar correctamente el Antiguo Testamento. Es un libro fascinante, ¿no? Un libro donde Dios habló y de muchas maneras, como dice el texto aquí. Lo hizo a través de visiones, ¿recuerdas? A través de sueños, a través de apariciones repentinas y por medio de la inspiración divina, cuando llegaban los profetas y ellos escribían, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es cierto esto, o sea, el escritor de Hebreos claramente nos está diciendo una verdad. Dios no se ha quedado callado, su mensaje ha venido a esta tierra de muchas maneras. Simplemente recordemos un poco acerca del Antiguo Testamento. Los miércoles es el día que nos hemos dedicado a estudiar el Antiguo Testamento. Yo sé que ahorita no lo estamos haciendo, estamos en Juan, un evangelio, pero comenzamos Génesis, terminamos Génesis, comenzamos Éxodo, terminamos Éxodo, y cuando terminamos Juan, vamos a regresar al Antiguo Testamento, porque es importante para nosotros estar estudiando estas cosas. Simplemente recordando algunas cosas, comenzando desde Génesis, ¿no? Pudimos observar cómo Dios fue creando el universo entero, la tierra y todo ese escenario donde por último crearía su obra maestra, que es el hombre, ¿no? El hombre hecho a su imagen y semejanza. Después viene la caída, sus consecuencias, pasando por el diluvio, enseñándonos que Dios es un Dios misericordioso, llegando a la vida de Abraham, si recuerdas, los patriarcas, Isaac, Jacob, José, una nación que Él escoge, continuando la historia en Éxodo, donde Dios de una forma poderosa se revela a su pueblo y los libera de la esclavitud de Egipto, llevándolos a la tierra prometida, ¿no? Donde experimentaron la bondad de Dios, las riquezas que Dios les dio, llegando a un lugar donde no era de ellos y llegaron simplemente a habitar un lugar, ¿no? Pasando por un tiempo más adelante de oscuridad en la época de los jueces, ¿no? Y llegando a la gran época de los reyes, sin olvidar los 70 años del cautiverio, regresando del cautiverio a edificar la ciudad con Esdras y Nehemías, ¿no? Leyendo los libros poéticos, como se conocen, que son salmos, proverbios, cantar de los cantares, y llegando a la última sección del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Los profetas, profetas mayores, profetas menores, los hombres que hablaron inspirados por Dios, las palabras de Dios, es lo que está hablando aquí. Hombres valientes que en los tiempos de crisis, tiempos difíciles de la nación, dieron sus vidas hablando en el nombre de Dios. Entonces Dios no se ha quedado callado, como vemos aquí. Dios ha hablado a la nación, ha hablado al pueblo, ha hablado al hombre. Es cierto lo que está diciendo el escritor de Hebreos. De muchas maneras, durante mucho tiempo. Sin embargo, al terminar de leer ¿no? ¿Alguna vez has leído los profetas, profetas mayores, profetas menores? ¿No? Si no los has leído, te animo a que los leas. Tal vez no entiendas mucho, pero al terminar de leer los profetas y leer todo el Antiguo Testamento y poder entender el propósito de Dios en esta nación Israel, ¿no?, y ver algunas cosas, hay dudas todavía, ¿no? Hay dudas. La voz de Dios aún no ha respondido a las preguntas más profundas del corazón humano, ¿no? ¿Por qué? Porque es solo cuando abrimos el Nuevo Testamento y leemos los evangelios, que son los primeros libros que aparecen en tu Biblia en el Nuevo Testamento, es donde vemos la vida de Jesús, ¿no? Sus enseñanzas, sus predicaciones, sus obras poderosas, sus milagros, ¿no? Y podemos ver que la voz de los profetas comienza a tener mayor sentido y dar mayor respuestas a la humanidad. Es a través de Jesús. Todos los diversos temas que Dios presenta al hombre en el Antiguo Testamento se reúnen en la voz de Jesús. Porque Jesús es la palabra final de Dios para el hombre. Eso es lo que todo el hombre necesita. Él es mayor que los profetas, simplemente porque Él es el cumplimiento de todo lo que los profetas escribieron. Por eso dice ahí en Hebreos, continuando en el verso 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, ¿te das cuenta? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios no ha callado, lo que vemos. Dios ha tratado de hablar al hombre de muchas maneras durante mucho tiempo. Y lo que nos dice aquí es que en esos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de una persona, que es el Hijo. Y eso lo hemos estado estudiando, si nos has acompañado en el estudio del Evangelio de Juan. Hemos ya dejado muy claro que el Hijo es Cristo, es Jesucristo, es Jesús, es el Hijo de Dios. Y de eso está hablando el escritor de Hebreos, en estos últimos días. ¿Cuáles son estos últimos días? Pues la era, lo que se conoce como la era de gracia, ¿no? La era de Jesús el Mesías, desde el que él vino hasta el día de hoy. Y tú dices, oye, pero como que esos últimos días ya han sido muy largos, ¿no? Ya son 2000 años que han pasado desde que Jesús vino. Sí, aunque ha sido un periodo largo, no debemos olvidar que es el último. Eso es bien importante. Porque es lo que está diciendo, en esos postreros días, en esos últimos días. O sea, ya no va a haber otra revelación más para el hombre, ¿te das cuenta? En esos últimos días nos ha hablado por el Hijo. No quiere decir que Jesús tiene un mensaje que dará a la humanidad de parte de Dios, ¿no? No está diciendo eso. Lo que nos dice el texto es que Jesús es el mensaje de Dios para el hombre, ¿no? Eso está diciendo, nos ha hablado por el Hijo. No es que Jesús vino a traer un mensaje de amor y paz para toda la humanidad. No, Él es el mensaje de Dios, ¿te das cuenta? Él es el Evangelio de Jesucristo. Eso quiere decir que ese bebé, ¿no?, que conocemos, que un día llegó a este mundo en un sucio pesebre, envuelto en pañales, en los brazos de María, ese bebé es la palabra completa y definitiva de Dios. Eso es lo más impresionante. ¿Te das cuenta de lo que es la Navidad? Eso es la Navidad. Son las buenas nuevas de Jesucristo. Buenas nuevas son buenas noticias. Evangelio significa eso. Las buenas noticias de Dios para el hombre. La revelación de Dios en Jesús es completa, como te decía. ¿Por qué? Porque ha revelado todo lo que la humanidad necesita saber para establecer una relación con Él. Hay muchas cosas que no, es cierto, no entendemos, no sabemos, no conocemos aún de Dios. Pero lo que tú y yo necesitamos, lo que nuestro corazón necesita, Dios nos lo ha revelado en Jesucristo. Después del nacimiento en Belén y la vida de Jesús, el hombre nunca volverá a escuchar a Dios hablar de esta manera. Nunca. Por eso es tan importante la Navidad. El día de hoy ya no le encontramos un sentido. Pensamos que la Navidad simplemente es día de fiesta, ¿no? Día de estar con nuestros familiares, verlos, pasar un buen tiempo con ellos, o un mal tiempo, ¿no? A veces es así. Y ya pensamos que es la Navidad. Eso no es la Navidad. Aquí lo estamos viendo claramente. Es un evento muy importante para la humanidad. Todo lo que Dios quiere decir al hombre lo ha dicho. Y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, es lo que está diciendo aquí. En esos postreros días nos ha hablado por medio o por el Hijo, por Jesús. Es por eso que después de 2000 años no hemos vuelto a tener un evento de tanta trascendencia, porque Dios nos ha hablado en su Hijo, ¿te das cuenta? Y es lo mismo, todos pueden decir, bueno, pero ya no habló, sigue en silencio. No, sigue hablándonos. Y cada año cuando nos reunimos, ¿no?, con las familias, es recordando esto: Dios sigue hablando a través de su Hijo Jesucristo. Eso fue lo que vimos en Juan 1, si recuerdas, déjame citarte. Juan 1, verso 1, dice: en el principio era, ¿recuerdas?, el Verbo. Es la palabra, eso significa el Verbo, Logos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Te acuerdas de eso? ¿No es lo mismo que está diciendo aquí Hebreos? Es lo mismo, Dios nos ha hablado por medio de su palabra, y esa palabra es su Hijo. Este era en el principio con Dios, dice el verso 2 de Juan 1. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es la Navidad. Más adelante, en el verso 14 de Juan 1, dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Eso es, fue hecho carne, o sea, nació y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es la Navidad. La Navidad no es ponche, no es pavo, no es un árbol. Todo eso es bonito y bien padre, ¿no? Pero tenemos que regresar y recordar qué es la Navidad. La Navidad es esto: es Dios, el Verbo de Dios, la palabra, el Verbo haciéndose carne, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, es real. Es lo que el escritor de Hebreos está diciendo. En esos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Y dice a continuación: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dos cosas que tienen mucho sentido. De repente es decir, ah, pues qué bonito escribió, ¿no?, que dice esto, pero tiene mucho sentido, y sobre todo hablando de la Navidad. A quien constituyó heredero de todo, Dios lo hizo así, y en un futuro va a suceder. Todos van a estar a sus pies. 1 Corintios 15, lo leamos el domingo pasado. 1 Corintios 15 es lo que nos dice. Dice el verso 25 de 1 Corintios 15. Dice: porque preciso es que Él reine, hablando de Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Entonces estamos viendo esto, la potestad de Jesús. Y aquí en Hebreos 1 nos dice que Dios, ¿no?, lo constituyó heredero de todo. ¿Te das cuenta? Ese bebé que nació muy humildemente en un pesebre, en un establo. Un pesebre era el lugar donde los animales tomaban agua. Ahí, en un establo, ese bebé es el heredero de todo. ¿Te das cuenta? ¿Alguna vez lo habías visto así? De repente vemos al bebé, ¿no?, Jesús, o como muchos dicen, al niño Jesús, ¿no? Lo vemos bien bonito así, hay unos que hasta lo arrullan, ¿no?, y lo ponen en el nacimiento. Pero nos quedamos con esa imagen, pero como te decía hace un rato, ese bebé ya creció. Se hizo un hombre con una misión, con un propósito. Y tenemos que ver a Jesús así, no quedarnos solamente con esa imagen linda, bonita y romántica de un bebé naciendo en un pesebre. Aquí está diciendo que Dios lo constituyó heredero de todo. Jesús ha sido constituido por Dios heredero de todo. ¿Sabes por qué? Simplemente porque Él es el Hijo de Dios. Eso es, porque es el Hijo de Dios. Jesús no se hizo Hijo de Dios hace 2000 años cuando nació en ese lugar. Él ya era Hijo de Dios por la eternidad. Por eso en el futuro Él será heredero de todo. Y dice: por quien asimismo hizo el universo. ¿Te das cuenta? Esto nos lleva ¿a dónde? al pasado, a la creación. De las cosas más maravillosas que la Navidad nos muestra es esta: que el bebé que estuvo en los brazos de María en un sucio establo, en un pueblo insignificante llamado Belén, es el creador de todo el universo. Es el que creó todas las cosas, lo que nos está diciendo aquí, por quien a sí mismo hizo el universo. ¿Te das cuenta entonces cómo futuro, ¿no?, y pasado se encuentran aquí? Y todo llegó y sucedió en un segundo, hace 2000 años, cuando el Verbo se hizo carne, cuando Dios tomó una forma humana. La historia de Jesús no comenzó hace 2000 años en un pesebre. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Y eso abarca toda la eternidad. Jesús es el gran yo soy. Ese es Jesús. Jesús no dice, sí, yo era ese. Dice, yo soy ese. Porque sigo existiendo por siempre, ¿te das cuenta? Él está vivo, Él vive. No podemos simplemente quedarnos con esas dos imágenes que comúnmente la tradición tiene de Jesús, su nacimiento y su muerte. ¿Y dónde está la resurrección? ¿Dónde está la ascensión? Ahorita lo vamos a ver. Él reina y quiere reinar en nosotros, si es que somos parte de su reino. Dice el verso 3 de Hebreos 1. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Te das cuenta? Esto es parte de la Navidad. Esto, lo que está diciendo aquí en el verso 3, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este niño? Porque realmente sería eso, ¿quién es este niño? ¿Quién fue ese niño que un día llegó y cambió el mundo? Y a quien celebramos las próximas fiestas. Es este, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿El resplandor de la gloria de quién? De Dios, está hablando de eso. El texto dice el cual siendo, no dice el cual fue, o el cual será el resplandor de su gloria. No, el cual siendo, porque Jesús es eso y sigue existiendo, y es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es y siempre ha sido y siempre será Dios. Lo fue en ese pesebre, lo fue en esa cruz, y lo es ahora en su majestad. Jesús es el resplandor que irradia la gloria de la Deidad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Dice a continuación, ve, y la imagen misma de su sustancia. Jesús es la fiel imagen de lo que Dios es lo que está diciendo aquí. La imagen misma de su sustancia, lo que es Dios, eso es Jesús. Dices, pero si es hombre, sí, pero es Dios. ¿Recuerdas cuando vimos eso en Juan? Jesús 100% hombre y 100% Dios, no es que fuera 50 y 50, es 100 y 100. Y aquí lo estamos viendo, la sustancia de Dios. Continúa diciendo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese bebé, ¿te das cuenta? Ese bebé, me impresiona mucho eso, y poder ver a Jesús así. O sea, yo no me explico, ¿por qué Jesús no vino ya siendo un adulto? ¿No? O sea, ¿por qué vino como un bebé? ¿Por qué? Porque se está humillando, ¿te das cuenta? O sea, ese bebé que el día de hoy nos está diciendo aquí que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, si es un bebé al cual le tenía que cambiar los pañales. Sin embargo, él seguía sustentando todo el universo con el poder de su palabra. Exactamente esto es lo que la ciencia ha buscado por años, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene el universo? ¿Qué es lo que impide que los átomos salgan disparados, ocasionando un caos universal? ¿Cuál es ese pegamento que mantiene todo unido? ¿Sabes cuál es? Jesús. Su nombre es Jesús. Aún le han llamado esa la partícula de Dios, ¿no? Está muy cerca. Pues si le quieren poner un nombre, pónganle Jesús. Porque eso es lo que dice aquí. Él sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Y él dice en Colosenses 1:17, si recuerdas también vimos ese pasaje en Juan, dice Colosenses 1:17, dice, y él es antes de todas las cosas. O sea, él fue el que creó todas las cosas, como hemos visto anteriormente. Y dice, y todas las cosas en él subsisten. Todo, es lo que está diciendo aquí en Hebreos también. En Jesús todas las cosas subsisten. Él es el que las mantiene con vida, existiendo. Después de haber resucitado, si recuerdas, Jesús se apareció a sus discípulos ahí en Mateo 28 y les dijo, Mateo 28 en el verso 18, después de que resucita de los muertos, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Te das cuenta? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso significa que Jesús no solo controla todas las fuerzas físicas, ¿no?, del universo, de nuestro planeta, sino que Jesús controla todos los eventos que se producen sobre nuestras vidas. O sea, Jesús tiene toda potestad de todo. Todas las cosas subsisten por él. No solo las cosas físicas, materiales, aún las espirituales, emocionales, todo eso subsiste por él. Él tiene el control de todas las cosas, ¿te das cuenta? Y podemos ver eso. Dices, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? Pues todo. Porque eso es la Navidad. Dios haciéndose hombre, revelándose al hombre, enseñándonos esto. Aun si tú no has creído en él, si no has puesto tu fe en Jesús, sabes, tu vida está en sus manos. Y él te mantiene con vida por pura gracia y misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque él quiere que tú lo conozcas y lo reconozcas y que creas en él, en su sacrificio. Todo lo que sucede, él lo controla. Dice después, ahí en Hebreos, en el verso 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Este es el fin de la Navidad. Este es el propósito. ¿Por qué Dios, siendo Dios, el heredero de todas las cosas, el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, ¿por qué tendría que vender este mundo caído, lleno de maldad, lleno de pecado? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar eso? Porque es que decimos que es un tiempo, la Navidad es un tiempo de amor y paz. ¿Por qué? Por esto, por lo que estamos viendo aquí. Ese es el propósito de la Navidad, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El Hijo de Dios, ¿te das cuenta? Dios mismo tomó forma humana. El Creador del universo se convirtió en el niño que nació en Belén. ¿Para qué? Para venir a purificar los pecados de la humanidad. Ese fue el propósito. No hay otro propósito. Dios mismo tomando una forma humana para morir en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Ese es el problema del hombre. O sea, ¿por qué hay tanta maldad en esa tierra? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta violencia? ¿Te has puesto a pensar por qué? Por el pecado del hombre. No es otra cosa. Y Jesús vino por eso. Eso es la Navidad. A eso vino, por eso nació. Para terminar con eso. Dice que Él vino a purificar nuestro pecado, ¿te das cuenta? ¿Sabes algo? Algunos creen en el purgatorio, ¿no? Un lugar donde cuando mueres vas y la gente que está aquí puede orar para sacarte de ahí, limpiarte, y que pues purgatorio significa purgar, ¿no? Purgar tus pecados y que puedas ir al cielo con Dios. Pero todos sabemos, bueno, los que conocemos la Biblia realmente y hemos creído en Jesús, sabemos que ese lugar no existe. La Biblia no habla de un purgatorio como un lugar. El único purgatorio que existe está aquí. Jesús murió en la cruz efectuando la purificación de nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo aquí. Es el único lugar, la cruz. Es el único purgatorio que un hombre puede ver, donde Dios purificó nuestros pecados, los limpió, los purgó. Ese es el gran significado de la Navidad, como te decía. Eso es lo que celebramos cada año desde hace 2000 años. La gran noticia de Dios para el hombre, que todo hombre puede venir a Jesús y ser purificado de sus pecados. No importa cuánto lleves de conocer a Jesús, 50 años, 5 minutos, Jesús puede limpiar tu pecado, ¿te das cuenta? Y de eso se trata. No importa cómo vengas, Jesús tiene el poder de limpiarte, de quitar la culpa, de hacerte una nueva creación. Por lo que está diciendo aquí, a eso vino, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es bien importante esto. Por medio de sí mismo, Él llevó nuestro pecado en la cruz. La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. El costo de haber pecado es muerte. Hay un costo. Si es pecado, hay un costo que tienes que pagar. Y es la muerte. Y Jesús vino para morir por nosotros, llevando nuestro pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es exactamente eso. De eso se trata la Navidad. Se ha perdido el sentido de la Navidad. Y aún dentro de la iglesia cristiana se ha perdido ese sentido. La Navidad es eso. No hay otra cosa que celebrar más que esa. Nació el Salvador del mundo. Por eso le decimos Salvador, ¿no? El Salvador. Eso es lo que es la Navidad. Fíjate, acompáñame ahí en Hebreos también, pero adelante en el capítulo 10. Más adelante continúa hablando más específicamente de esto, de esta purificación. Dice en el verso 1 del capítulo 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, la ley era una sombra de lo que iba a venir, de lo que tú y yo el día de hoy vemos. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la ley no podía purificar a nadie, es lo que está diciendo. Los sacrificios tenían un propósito, pero no te podían hacer perfecto. O sea, quitar tu pecado por completo, limpiarte, purificarte, no lo podían hacer. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse. O sea, si realmente pudieran hacer perfecto al hombre, pues no te tendría que hacer cada año. ¿Te das cuenta? Dejarían de hacerse, de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, ya no estarían pecando, ya sus pecados hubieran sido perdonados. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, el pecado sigue ahí. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Te das cuenta? No hay nada más que pueda quitar el pecado. Ningún sacrificio, ni de animales ni humano. ¿A qué me refiero con un sacrificio humano? No es que vayas y mates a alguien y se lo des a Dios. Que tú mismo digas, es que yo me porto bien. Es que yo voy todos los domingos a la iglesia, yo me confieso todos los domingos. O sea, como unos sacrificios, eso no sirve, eso no te va a purificar. ¿Te acuerdas que lo que decía? Él hizo la purificación de los pecados en Él mismo. Es en Jesús. Isaías 53:6 lo dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Señor, cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, Dios no le cargó esa cuenta a alguien más. Él llevó esa cuenta en la cruz, sobre sí mismo. Por eso continúa diciendo ahí en Hebreos 10, verso 5, por lo cual, entrando en el mundo... Esto es la Navidad, ¿te das cuenta? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? Cuerpo. Un nacimiento. Esto es. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es como si Jesús estuviera hablando y diciendo, ok, no hay otra forma, no hubo otra manera en que el hombre pudiera ser salvo. Tengo que nacer como un hombre y humillarme de esa forma y hacerme un hombre y morir en una cruz por los pecados de ellos. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, estaba escrito eso, sí, pero esas cosas no te iban a purificar. Y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último, nuevo pacto en su sangre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Tú y yo festejamos cada año el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Desde hace 2000 años, bueno, yo no lo festejo desde 2000 años. Pues desde hace 2000 años la humanidad lo festeja. Pero no quiere decir que cada 2000 años nace Jesús, ¿verdad? No, una vez, para siempre. Vino, se hizo hombre y murió, y fue suficiente para poder quitar el pecado del hombre por completo, purificarnos. Y si tú has creído en Jesucristo realmente como tu Salvador, Dios quita ese pecado. Por eso Juan lo vio, Juan el Bautista lo vio y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto era lo más importante, que quita el pecado del mundo, esa es su misión. Y eso es lo que vino a hacer, por eso nació con esta misión. No se quedó siendo un niño, fue un hombre sin pecado, nunca pecó, en él no se halló pecado. Y fue el Cordero que se ofreció por los pecados de los hombres. Ese es Jesús de quien estamos hablando aquí. Regresando al capítulo 1 de Hebreos, ese es el mensaje de la Navidad. ¿Qué sucedió? Dice al final del verso 3, se sentó a la diestra de la majestad. ¿En dónde? En las alturas. Jesús no se quedó en un pesebre, y mucho menos se quedó en una cruz y en una tumba. Él está a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Te das cuenta? Jesús está sentado como prueba de que su sacrificio redentor se ha completado. Fue perfecto. Si no hubiera sido perfecto, no hubiera resucitado de los muertos. Por eso la resurrección es tan importante para nosotros. Porque es cuando Dios aceptó y dijo, acepto este sacrificio como sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Eso es lo que vino a hacer Jesús hace 2000 años. Y cuando se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, es porque el Padre lo está aceptando. Jesús ha pagado el precio del pecado con su sacrificio. Eso es lo que él vino a hacer. Dice el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Te das cuenta de eso? Hecho tanto superior a los ángeles. Probablemente en ese tiempo había mucha adoración a los ángeles. Obviamente tú y yo conocemos a Jesús, ¿no?, a través de la Biblia y a través de las cartas podemos entender más acerca de él. Pero cuando el escritor de Hebreos estaba escribiendo esto, pues pocos conocían a Jesús y quién era él. Y lo que le está mostrando es, este es Jesús, y es mayor aún que los ángeles, porque tal vez muchos se enfocaban en los ángeles, o sea, en la creación, porque los ángeles son creación, como el día de hoy mucha gente se enfoca en la creación, adorando personas, y se olvidan de Jesús, de quién es él. El día de hoy hay mucho culto a los ángeles, mucha adoración a los ángeles. Y aquí nos está diciendo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Un nombre más grande que ellos. Los ángeles son creación, Jesús no es una creación. Como lo vimos, el hecho de que haya nacido no quiere decir que sea creado. Él ya existía, él simplemente vino a tomar un cuerpo humano para revelarse al hombre. Y qué triste que el hombre no ha entendido eso. Y lo sigue viendo igual. Él ha existido por la eternidad. Y el hecho de que haya venido y se haya hecho hombre fue para salvarnos. No fue con otro propósito. No fue para que el 25 de diciembre estuvieras alegre con tu familia, tomando ponche, festejando fiestas. No es eso. Sé que lo hacemos, pero el propósito más que nada era lo que vimos: quitar el pecado del mundo. Heredó más excelente nombre que ellos. Filipenses 2, lo sabemos, que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y así va a ser. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Ese es el nombre de exaltación, Jesús, que significa el Salvador, el que salva. Eso significa Jesús. Recuerda, la Navidad se trata de eso. Se trata de un mundo lleno de pecado, de maldad, de corrupción, en el que aún estamos, pero un día vino un Salvador a morir para llevarnos al Padre, sacarnos de este mundo y llevarnos a su lado. Eso es lo que estamos celebrando. No tenemos que olvidar el propósito de la Navidad. He hecho tanto superior a los ángeles. Siempre asociamos la Navidad con los ángeles, ¿no? Siempre pensamos en eso. Creo que tiene mucho que ver, pues, con la historia, ¿no? En Lucas 2 viene un poco el Evangelio cuando narra la historia de los pastores. Tal vez tú dices, pues yo lo veo cuando hacen la pastorela. Pues de aquí lo sacaron. Este es el libreto. Dice en Lucas 2, verso 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. O sea, ¿te das cuenta? Les doy nuevas de gran gozo, o sea, noticias de gran gozo. Jesús iba a nacer, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un ¿qué? Salvador, que es Cristo el Señor, el Mesías. Eso significa Cristo, el Mesías, el ungido, aquel que Dios escogió y eligió con una tarea, el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Y qué sucede? En el verso 13: y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad, ¿para quién? Para con los hombres. De eso es. Entonces vemos cómo en aquella noche maravillosa, cuando realmente el cielo fue abierto y el Hijo de Dios apareció en este mundo, ¿qué sucedió? Un coro de ángeles apareció alabando al recién nacido. ¿Te das cuenta? Los ángeles lo estaban alabando. Por eso aquí Hebreos dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aún ellos le alaban y le exaltan y le reconocen. ¿Por qué? Si apenas nació, no ha hecho nada bueno o malo. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben quién es. Por toda la eternidad ha sido el Hijo de Dios. Sí lo conocen. Y se ha hecho cosas muy buenas. Y Él es Dios. ¿Y sabes? Este no es el único lugar donde ocurre esto. En Apocalipsis, si me quieres acompañar a Apocalipsis capítulo 5, y al final, lo que va a ocurrir ya al final de esta, de estos tiempos, de estos postreros días, dice en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el verso 6, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un, ¿qué dice ahí? Un cordero como inmolado. ¿Quién es? Es Jesús, es este bebé que nació un día en esa tierra, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Te das cuenta? En la eternidad va a ser recordado esto, lo que tú y yo estamos a punto de festejar entre dos días, que Dios se hizo hombre y que Él vino y fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. ¿Te das cuenta? Nuevamente los ángeles. Los ángeles estaban ahí cuando Él nació, cantándole, alabándole, reconociéndole. Y aquí dice que en el trono, dice que Juan dice que oyó la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¡Wow! Siempre que leo esto me quedo con la boca abierta. Digo, millones de millones. Nunca he visto una multitud de ese tamaño. A lo mucho he visto 100,000 personas juntas, ¿no?, en un estadio o algo así. 50,000, no sé. Y es impresionante. Pero imagínate aquí millones de millones haciendo esto. ¿Qué decía? ¿Qué decía esa gran voz? Dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Eso, de eso se trata la eternidad. Y sabes, Jesús vino y nos redimió para llevarnos ahí. Y para que por toda la eternidad estemos reconociendo lo que Él hizo. No solo cada año, no solo cada 25 de diciembre. Cada día podemos reconocer por los siglos de los siglos quién es Él. Recuerda, hasta próxima Navidad, recuerda lo que tú estás celebrando, lo que significa la Navidad. Es Dios con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel, ¿recuerdas? Y lo llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. Como vimos en Apocalipsis, ese es el acontecimiento final de todos los tiempos. Ese es el gran evento hacia el cual toda la creación se está dirigiendo. Vamos para allá. Todos lo van a hacer. La Navidad significa para nosotros eso, el acontecimiento más importante y el acontecimiento más insignificante, más significante, perdón, de todos los tiempos. Cuando el Señor de gloria se convirtió en el niño de Belén, con el único fin de que el hombre fuera librado de su maldad, de su pecado. Ese es el único fin. Así como el Hijo de Dios nació en un lugar sucio y terrible, en un pesebre, un establo lleno de suciedad de animales, es necesario que Él nazca en el corazón del hombre, un lugar también sucio y terrible. Porque hasta que llega Jesús y lo limpia por completo, es cuando realmente somos limpios, cuando Él quita el pecado de nosotros. Es cuando somos hombres y mujeres que Él quiere para su reino. ¿Y recuerdas de qué se trata el reino de Dios? Romanos dice, no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo. ¿A qué te suena eso? ¿A Navidad? ¿Paz, gozo? Exacto, ese es el reino de Dios. Y es todos los días para nosotros. De eso se trata la Navidad. Es la oportunidad para que el amor de Dios nazca en nuestro corazón. Para que el amor de Dios pueda mostrarse en nuestras vidas, pueda impactar nuestros hogares, nuestras familias, nuestras amistades, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Pero tenemos que recordar esto. Necesitamos que esa maldad de nuestro corazón sea purificada y que podamos ser los hombres llenos de gracia que Dios quiere que seamos. Y que entonces esta Navidad podamos celebrarlo de la forma correcta. Es por eso que la Navidad siempre se ha asociado con el amor, con el gozo, con el perdón. Por esto, porque eso significa, Dios vino a traer eso a nuestras vidas. Si Jesús no hubiera nacido, eso no existiría. El perdón no existiría. El amor no existiría. El gozo no existiría. Todo sería un engaño, ¿te das cuenta? Eso significa. Pero es necesario que Él pueda entrar a nuestro corazón, que podamos recibirlo de esta forma. ¿Sabes? Jesús puede nacer miles de veces en Belén, miles de veces, pero si no nace en nuestro corazón, la Navidad pierde todo sentido. No tendría sentido. Necesitamos recordar nuevamente lo que significa la Navidad para nosotros. Y quisiera que termináramos orando, pidiéndole a Dios esto, que nos recuerde, que ese día podamos recordar en nuestro corazón qué significa la Navidad y que podamos hablarles a otros de lo que es la Navidad realmente y lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque lo que tú nos decías, Señor, es verdad. Tú no has callado, Señor. Tú nos has hablado. Tú te has encargado, Señor, de revelar al hombre tu voluntad. Durante mucho tiempo, muchos años, muchos siglos, y de muchas maneras lo hiciste, Señor, aún sin que el hombre pudiera entender claramente de qué se trataba, Señor. Pero ahora, en estos últimos días, nos has hablado por medio de tu Hijo Jesús. Y has traído un mensaje, Señor, que para nosotros los que hemos creído, dice tu palabra, es poder. Para algunos sigue siendo locura, pero para nosotros es poder. Y aunque para algunos es locura, Señor, para nosotros es mayor locura que pueden estar celebrándolo y ni siquiera entiendan qué están haciendo. Pero esto se trata, Señor. Que tú un día, Señor, inclinaste tu rostro a esta tierra y fuiste movido a misericordia, Señor, y enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a salvarnos, y tomó una forma humana, un bebé, tal vez la forma humana más débil, Señor, más vulnerable, siendo este Dios eterno, el creador de todas las cosas, el heredero de todo. Lo hiciste por nosotros, Señor. Y no solo eso, fuiste un hombre que fue tentado, lo sabemos, pero sin pecado. Un hombre que nos reveló quién eres. Un hombre que habló, Señor, un hombre que hizo muchas señales, maravillas, milagros, pero sobre todo ese hombre que murió en una cruz sin pecado, llevando nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar contigo por toda la eternidad. Eso es, Señor, la Navidad. De eso se trata. Ayúdanos a recordar esto, Señor, siempre, cada día, no solo en Navidad, cada día de nuestras vidas, ¿Por qué tú quieres seguir hablando a los hombres? Y lo has hecho a través del mensaje que es tu Hijo mismo. Y nosotros tenemos que dar ese mensaje a los demás. Ayúdanos a recordar eso y a dar este mensaje a los demás, Señor. Recordando que ese bebé no se quedó en ese pesebre, ese bebé creció, se hizo hombre, murió, fue sepultado, al tercer día resucitó y ahora está, Señor, a la diestra de la majestad, gobernando, siendo alabado, recibiendo toda la gloria y toda la alabanza, porque Él es digno de hacerlo. Señor, esta Navidad queremos recordar esto, Señor, no olvidarnos de lo que significa para nosotros. Gracias, Dios. Gracias porque te hiciste hombre, Señor. No te aferraste a ser quien eras, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros siempre, Señor, recordándonos estas cosas. Y que el único propósito, así como veíamos el único propósito de la Navidad es eso, anunciarte, dar tu mensaje, el único propósito de nuestras vidas es ese ahora, anunciarte a ti, dar ese mensaje de salvación a los demás, Señor. Permítenos ser usados de esta forma, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por este mensaje, por lo que tú nos recordaste y nos has enseñado el día de hoy, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.